Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros de la Radio. En este lunes 23 de enero de 2023. El día después de San Sebastián Bendito, de vuelo, el patrón. Felicitar a Hispanidad Radio y sobre todo a Menchu, que ayer lo bordó nuevamente en la retransmisión y nos llevó a todos los hogares de Huelva el sabor este auténtico, ¿verdad?
Sí, hombre, la Hispanidad Radio, como ya hemos dicho tantísimas veces, ¿no? Ahí, de ahí los reconocimientos, que está en todos los eventos importantes de la sociedad onubense, histórica, cultural y de todos los tipos de actividades. Y Menchu, como no, es una de las piezas imprescindibles de esta emisora. Así que nuestras felicitaciones, porque siguen marcando un listón muy alto.
Y además muy largo, ¿no, Juan? Una retransmisión muy larga, ¿no?
Sí, bueno, tuvimos bastantes horas, pero qué bonito, ¿no? Viví esos momentos con el patrón, con San Sebastián, con la gente en la calle. Y la verdad que Menchu se le ocurre, ya conoce a toda la gente, en fin, que...
Hay que decir también que es una fiesta que en los años 70, como gran parte del tema cofrade, podríamos decir, estuvo un poco en horas bajas, en horas oscuras. En el 78 la Hermandad de Estudiantes lo quiso recuperar y reavivar, y bueno, y hoy día goza de una salud extraordinaria. Y las nuevas generaciones, que apenas nos sonaba lo de San Sebastián, de oída de nuestros mayores, y hoy los podemos disfrutar casi con el esplendor de aquella fecha.
¿Habéis comido palmito?
No, hace años que no como un palmito, ¿verdad?
Era durante en verdad, taurinamente no ha sido muy que hayan hecho muchos festejos, ¿no? ¿Sí ha habido algunos festivales por San Sebastián?
Alguna que otra vez sí sé que ha habido, no tengo datos, pero sí sé que alguna vez ha habido, ¿no? Igual que en fiesta de la cinta seguramente sí ha habido más ocasiones, sí, donde se hayan dado festejos.
Bueno, tenemos ya en puerta el primer festejo de la temporada casi española y en Huelva, ¿no?
Esta semana, ¿no? Este mismo fin de semana.
Este sábado en Lucena del Puerto tenemos una cita.
Otro de los clásicos del calendario taurino onubense, ¿no? Se abría con Lucena del Puerto.
Las tardes de frío de Lucena, ¿eh? Porque en verdad allí, además, en estos días hay una rasca que no vea, ¿eh?
Y en el sitio donde se suele ubicar la plaza, que a campo abierto prácticamente, bueno, en el casco urbano, pero en un terraplén amplio, expuesto a la intemperie. Pero vamos, yo siempre sigo diciendo lo mismo. Si había toro en Valdemorillo casi en la misma fecha, la semana después, en una plaza similar, portátil, hace 30, 40 años, se pueden dar Lucena ahí en más sitios.
Sí, hombre, claro. El cartel, Esteban.
Bueno, buenas noches a todo esto. Estoy aquí escuchando a los maestros. A los maestros.
Nos calentamos rápido.
Sí, no, ya se os escucha. Bueno, el cartel, en realidad son tres novilleros desconocidos por aquí. A ver, Curro Márquez, un chico de Fuengirola. Lleva ya muchos años, porque este también es del 93. Este lleva, pues fíjense los años, ¿no? Y creo que al final de esta temporada tiene previsto tomar la alternativa allí en su pueblo, en Fuengirola. Hasta en la Escuela Taurina de Málaga y, en fin, son de estos chicos que han tenido ahí un parón de 10 años prácticamente, ¿no? Rafael Reyes de Córdoba. Este chico ha estado este año hasta las ventas. Otro que también se ha llevado 2-3 años sin torear, ha toreado en Córdoba. Y también, bueno, la escuela estuvo en Canal Sur en su momento, estuvo en el Centro de Alto Rendimiento de México, pero bueno, otro que se ha llevado también, porque este también es del 93, se ha llevado también otra tira de años, ¿no? Y Carlos Gil Riverita, este es de un pueblo de Zaragoza, la familia de los Riverita, lo que yo he sacado, los datos que he podido encontrar de allí, de la zona. De Briviesque, me parece, por aquella zona. Total, que la verdad que es desconocido por aquí, ¿no? Ha toreado algún que otro festejo por la zona de Almería, y son los datos más o menos que puedo sacar del chico este, ¿no? Y claro, bueno, y después lógicamente cerraría Quique Toro, ¿no? No hace falta presentarlo. Y bueno, los toros de Hato Blanco.
El aliciente del cartel,
sí,
¿no?
Sí, sí,
no,
hombre, por supuesto, por supuesto.
De San Juan del Puerto.
Claro.
Que va creciendo poquito a poco.
Sí.
Oye, también una sorpresa bonita, ¿no? La inclusión de Alejandro Conquero en una corrida de toros en Sanlúcar la Mayor, para el 18 de febrero, junto a Esau Fernández y Lama de Góngora, lidiando toros de la ganadería de Julio de la Puerta.
Pues sí, mira, hombre, que dejaron tan buen recuerdo el año pasado, ¿no? Y, hombre, pues mira, nos alegramos que vuelva a vestirse de luces, ¿no? Después de Cortegana, ¿no? Que fue este sería el segundo festejo después de la alternativa, ¿no?
Además, en un sitio que geográficamente hablando está muy a la mano para cualquier claro. aficionado onubense que quiera ir a verlo. Sanlúcar de Mayor está ahí a tiro de piedra, no sé, 60 kilómetros de Huelva, que es un sitio bastante asequible para poder ir a verlo.
Y bastante taurino, ¿no? Un pueblo que respira torería también.
Sí, hombre, y con historia ganadera también, ¿no? Un pasado ganadero importante en su término municipal, ¿no? Pablo Romero estuvieron allí hace mucho tiempo, antes del partido de Resina.
Era un lugar de peregrinación para los aficionados de Huelva que iban a Sevilla en esa venta paso mítica, ¿no? La vieja, la que estaba en la carretera nacional, que tiene tantas fotos de histórica, ¿no? Hemos allí ratos extraordinarios a la ida o a la vuelta de los festejos de Sevilla.
Así es.
Bueno, y echamos falta a Javito, ¿no? Que por cuestiones escolares, ¿no? De exámenes, preparación de exámenes, no está con nosotros, pero le mandamos un afectuoso saludo.
Seguro que tendrá puesto el programa por ahí.
Y nos alegramos
en un rincón de la mesa.
Nos alegramos mucho de las actividades que ha tenido.
Intensa actividad.
Esta semana.
Sí.
Primero como presentador tuyo, ¿no, Esteban? En el acto de la asociación.
Sí.
El día de la charla de la normativa taurina.
La verdad es que con Javi cada día aprendemos algo nuevo, ¿no? Yo no me podía imaginar ni que a mí me iba a presentar en una ponencia, en una tertulia, y me iba a presentarme Javi. Fue una cosa preparada, nada, digamos 10 minutos antes, ¿no? Tú eres capaz de hacerlo, no sé cuánto. Sí. Y improvisó, pues, sus 8 o 10 frases.
Entradilla.
Pues, exactamente. Sí, ¿no? Cosas que no se lo habíamos dicho. Que yo participaba aquí en los programas de esto. Que yo que se sabía, el que más sabía de toda la provincia de Huelva. Os puedo prometer que esto no se le dijo nada, ni no, nadie le puede tú.
Pero vamos, no anda mal encaminado.
No, pero quiero decirte que esto te quedas tú como diciendo la cosecha.
Tiene desparpajo y se le augura un buen futuro en cualquier cosa que haga porque, bueno, con la edad que tiene, apunta manera de la cabeza bien amueblada.
Yo quería hoy que estuviera presente y nos hubiese dado el apunte de la vivencia en la Puebla, ¿no? En ese festival. Taurino y lo que es el vivir, ¿no? el taurinismo en ese pueblo que decía que no cabía un alfiler, que estaba el pueblo hasta las trancas y que disfrutaron mucho con los chavales.
Los Sanfermines de Sevilla, el pueblo se ha propuesto potenciar lógicamente esa actividad. Oye, y el público está respondiendo desde hace un tiempo para acá. Si os dais cuenta, todos los festejos populares están a tope. A tope. Sí. Ya se vio observando y a raíz de lo de la pandemia, veis cualquier festejo, cualquier expresión popular que se le dice así para englobarlo a todo, y todo es un llenazo, a tope. Y si veis los sábados y los domingos cómo está cualquier actividad que se monte, a reventar.
Sí, no, la gente está con muchas ganas de salir.
Muchas
¿no?
ganas de divertirse, de disfrutar.
Pero esto de la Puebla, de verdad, ha enraizado de una manera en ellos que lo pasan fenomenal.
Yo pienso que lo que dice Esteban, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La gente, el que es aficionado al toro, al animal, a la cercanía con el animal, se está volcando quizá ahora más en el toro, en los festejos populares
claro.
En gran medida, primero por la afición, evidentemente, claro. Segundo por los costes, y tercero y fundamental, porque nos están echando de las plazas a base de seguir con lo mismo. Ya tenemos los carteles de Madrid ahí bastante avanzados y seguimos con más de lo mismo. Y todos los carteles que van saliendo de plazas de segunda a primera categoría van en la misma línea. Con lo cual al final nos terminan aburriendo. Yo creo que eso también nos empuja a agarrarnos a ese otro tipo de festejo que es un gran desconocido quizá por esta zona, pero que tiene un enorme atractivo.
Y siguiendo con las actividades de Javito, Pues tuvo un tentadero en Portugal, ¿no?, con Miguel Carrasco y su asociación, que va moviendo poquito a poco hilo y va proyectándose hacia el futuro con buenos pasos, ¿no?
Sí, hombre, la Asamblea Esta Taurina, pues mira, aparte de la conferencia del otro día, aparte de su trabajo práctico, pues una de las cosas que se tenía previsto era la de, lógicamente, de ir al campo y hacer un tentadero, hombre, adaptado evidentemente a la edad de los críos. Todavía de una manera muy particular, ojo, muy particular. Y entonces pues fueron allí a una ganadería que lleva un rejoneador Semedo, un rejoneador portugués, y bueno, por las fotografías que yo he visto y los vídeos y esto, pues lógicamente ellos tuvieron que disfrutar, pues no lo máximo, lo siguiente, ¿no? Porque ver incluso a Javi cambiarse y vestirse de corto, pues bueno, eso es algo que te retrotrae a tiempos pasados, ¿no? Los toreros vistiéndose en las casas de los pueblos.
Ya nos lo contará él en su momento. Pero me imagino que para él habrá sido, hombre, una experiencia como para que se viste de luces para salir a la venta, ¿no?
Sí.
Ellos lo vivirán, intuyo, como el gran evento taurino de su vida, ¿no? Porque es de las primeras oportunidades que se ponen delante de una becerra.
Sí.
Y para ellos es súper trascendente, seguro. Ya estoy deseando contar que cuando pueda acompañarnos de nuevo, nos lo cuente y que nos transmita cómo lo vivió, ¿no?
Eso es inolvidable. Eso ya entra en el disco duro de la memoria y es para los restos.
Eso se olvida.
Y el envenenamiento definitivo.
Bueno, y hablando también de la Puebla, pues la Puebla también aconteció un matiz con cariz onubense muy, muy bonito, ¿no? El corte de coleta de nuestro amigo don Jesús Carvajal, el Maqui, a quien tenemos ya, gracias a Juan Infante, vía telefónica con nosotros en el pasillo. Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, José, y buenas tardes, Tertuliano.
Buenas tardes.
Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Una trayectoria dilatada en el tiempo. Fíjate que nosotros te premiamos con 30 años y te vas a encajar con 5 años más, ¿no?, de trayectoria.
Pues sí, gracias a Dios tuve la suerte de... Sí, hace 5 años me diste un premio, me acuerdo perfectamente que fue precioso, bonito. Y ahora pues sí, he seguido 5 o 6 años más, que gracias a Dios me he encontrado perfecto y me lo he podido permitir y ahí hemos llegado a la meta, si Dios quiere. Gracias a Dios.
La verdad, una trayectoria hermosa la tuya, Jesús.
Pues sí, los tiempos que corren no es fácil como está este mundo del toro, que bien sabéis, ¿no? Pero gracias a Dios pues he conocido todas las ferias, le he dado unas pocas vueltas a España, gracias a Dios, y bueno, y me llevo muchas cositas, muchos amigos, y hombre, te digo que si volvieran a hacer, intentaría hacer torero otra vez, por supuesto.
Una pregunta, ahora seguramente querrá seguir, está lógicamente vinculado al mundo del toro, ¿ya tiene previsto en qué faceta y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo va? ¿Y ahora qué, no?
Pues sí, hombre, nunca me puedo desvincular del mundo que amo y que lo poquito que tengo me lo ha dado el toro, ¿no? Eso para mí, yo hasta que me muera estaré ahí siempre ayudando a los chavales. De hecho, estuve ayer en Portugal con los chavales, con la escuela de Miguel Carrasco, que echamos un día fenómeno, allí ayudando a los niños, y la verdad que echamos un día estupendo.
Bueno, Esteban.
Hola, buenas noches, Jesús. Soy Esteban. Claro, después de esta carrera tan dilatada, ¿con qué te queda? ¿Con qué? Me imagino que con todo lo bueno que has vivido, ¿no? Pero ¿con qué te queda? ¿Qué sensación te queda después de tantos años en lo que a ti te ha gustado?
Hombre, yo lo bonito de esto es todo. Creo que todo el que sabe este torero y sueña algún día con cortarse la coleta, y la verdad que no es fácil. Y soñé toda mi vida lo que yo he soñado, y llegar hasta poder cortarme la coleta, para mí, después de experiencia, como usted dice, las he tenido de todos colores. He vivido vivencia, gracias a Dios y al toro, de todos los ámbitos, ¿sabe usted?
Sí. Claro. Bueno, a nosotros los onubenses lo que más nos llena es que tú te has sentido torero y nos has hecho sentir a todos alegremente taurino por tu forma de ser. Yo sé que, aparte de lo que es la plaza, también eres muy muy bueno en la cuadrilla porque haces equipo, pero en la plaza te dejas llevar por ese sentimiento tuyo taurino tan grande.
Hombre, yo con toda mi humildad, y a mí me gusta hacer y lo he intentado hacer las cosas siempre bien hechas, y la verdad es que cuando yo he cogido un par de banderillas, pues me he entregado en alma y corazón, con el bueno, con el malo, eso lo ha visto todo el mundo toda mi vida, ¿no? Y con la puntilla, pues igual, idem de idem, y lo seguiré haciendo, ¿me entiendes? Que es una cosa que me llena tanto y es lo que tú dices, Pepe, que es que me dejo llevar porque es tan grande que estoy dispuesto a morir si hace falta, ¿sabes?
Sí, verdad. Por esa pasión, seguramente, ¿no? Ha sido una carrera tan larga, tan fructífera y que eso, y felizmente, bueno, no se puede decir cerrada, ¿no? Pero sí, bueno, eso, felizmente terminada. Por esa pasión, ¿no?
Hombre, sí, mira, y además lo bonito es que yo me corté la coleta, como sabéis, el sábado allí, que estaba aquello hasta las trancas, un ambientazo, aquello lo están haciendo divinamente para estos chavales, que la novilla a modo para las criaturas, el papel acabado, desde por la mañana que yo llegué a aquello desfilando los legionarios, aquello una cosa espectacular, ¿sabes?
Uh-huh. Así sí, que, sí, la Puebla del Río.
Sí. En la Puebla del Río,
Y te querías cortar la coleta de luces, ¿no? Porque también teníamos la posibilidad de hacerlos en Huelva, ¿no? En el festival que he programado para febrero, el Día de Andalucía, que vienes sí, tú con Agustín García Palacio,
sí,
en la cuadrilla.
No, de hecho, lo voy a torear el festival, porque el festival ya no es de luces, como todos sabéis, entonces no me puedo cortar la coleta. Y entonces me llamó Jorge Buendía, me ofreció la novilla esta, y estando allí por la mañana con los compañeros, tal y cual, no lo sabía nadie, y lo pensé, digo, hoy es mi último día ya de luces. Uh-huh. Gracias a Dios he llegado a la meta, lo tengo todo ya para poder jubilarme, ¿sabes? Y entonces digo, pues hoy va a ser, me corto mi coleta dignamente. Hoy un día bonito, está esto lleno, hay mucha gente del Toro de Sevilla y de toda España. Digo, yo iba a ser día. Okay. Y el 28, si Dios quiere, pues saldré, porque mi matador me la ha pedido, que por favor lo acompañe en mi último día, y así lo voy a hacer. Y qué sitio más bonito que mi tierra, en Huelva, en un festival bonito como es, con Morante y con todos los que están acartelados.
Oye, y bonito también, emotivo, ¿no?, que te cortara la coleta tu mujer, ¿no?, Diana.
Pues sí, tú sabes, también lleva, que se está haciendo un pedazo de profesional como mozo de espada. Coño, ha toreado este año más que yo. ha toreado más que yo. Y gracias a Dios, sí, hombre, que yo creo que lleva veintitantos años aguantándome, que tú sabes que aguantar un torero y más a mí no es fácil.
Tiene mérito, ¿no?
Tiene mucho mérito, y gracias a ella, pues también aprendió tanto, porque lleva tantos años a mi lado, me ha hecho tantas veces la maleta para salir de viaje, y entonces es una cosa que le gusta, que y por lo visto, pues no lo está haciendo mal. Y bueno, yo me voy y ella empieza, fíjate tú cómo es esto.
Bueno, pues fíjate, este fin de semana también hemos tenido una jornada luctuosa. Se nos ha ido un gran hombre del toro de la familia taurina de Huelva, como es don Pedro Muriel Delgado, al que conocemos de toda la vida, Jesús. Un hombre entrañable, de los taurinos también más apasionado de que ha dado Huelva, de los hombres de plata.
¿Qué te voy a decir yo del maestro Pedro Muriel? Con toda mi admiración, todo mi respeto, porque ha sido una gran persona, un tío puro, un tío cabal, honrado, igual que su hijo, y yo he aprendido mucho de él, he tenido la suerte de torear muchas tardes con él, y entrenar muchos años con él, y la verdad que es una pena. Ayer estuve en Portugal y no pude ir, como sabéis, y me estás hablando, Pepe, y tengo los pelos de aquella manera, de verdad, porque yo lo apreciaba mucho.
Quizás fuera hasta profesor tuyo, ¿no?, durante un tiempo también en la escuela de Taurina. Y
sí, estábamos allí en la escuela en Huelva, y sí. Pero que yo desde compañero he toreado muchas tardes con él también, y entrenado pues muchísimas tardes, nos conocíamos y nos respetábamos, por supuesto, siempre, ¿sabes, Pepe?
Sí, era el más veterano, quizás por delante de Miguel Conde, ¿no?
Sí, dos años por delante del maestro Conde. Sí, lleva razón, más o menos, sí. Fíjate, un tío tan fuerte, preparado, y, en fin, y le ha llegado esto al hombre, y, en fin. Sí, claro. Imagínate cómo estará su hijo también.
Pero también nos queda el recuerdo grato, ¿no?, de haberlo conocido, de haber visto a esa persona tan entregada, que entrenando era el número uno, ¿verdad?
Pegaba unos curros, no veas cómo entrenaba y lo fuerte que estaba, era un toro. Lo que corría era digno de verlo, era de admiración. Y viviendo para esto, y un tío dedicado, y después era gran persona, una gran persona. Y un pedazo de torero como la copa de un pino.
Sí. Yo lo conozco, fíjate, desde toda la vida. Él, cuando ya, sobre todo, de luces, sí. Cuando se empezó en Mickey, en Aracena.
Sí, empezamos en Mickey los festivales, ¿te acuerdas? Y yo, sí. Hombre, conozco toda su trayectoria, claro, ¿sabes?
En fin, también vivió también la parte lúgubre de la fiesta, ¿no? La cornada tremenda, en la espalda que le llegó el pulmón.
En Valverde fue esa cornada.
Lo pasó mal, pero se rehizo y siguió con esa ansia de ser torero. Que también le engrandece.
Por supuesto, sí, los porrazos aquí, tú sabes que el que estamos X años aquí, no nos escapamos, aquí tarde o temprano, tú sabes, llega, las cornadas llegan también, ¿sabes?
Claro.
Y lo que hay que estar preparado y muy mentalizado y, oye, y seguir para adelante poco a poco y, ¿qué te voy a contar? ¿Sabes?
Así es. Bueno, en el tema de Pedro, pues nada, de transmitirle a toda su familia nuestro pesar, ¿no? Uh-huh. El sí. Darle...
Precisamente... Hemos quedado dos o tres profesionales, compañeros, vamos, te puedo dar los nombres, si a ti no, porque es el Juanlu, Miguel Conde y tal, y vamos a ir a ver a Pedro Murillo. Como no hemos he estado de viaje toreando, pues en esta semana nos queremos acercar a verlo personalmente y darle su condolencia y darle, porque claro, es un gran amigo, un gran compañero y imagínate, una pérdida sí. Enorme, ¿sabes?
Fíjate si tenía Pedro afición, ¿no?, de transmitirle todos esos valores y esa... a su hijo, ¿no?, que tomó el testigo también con una fuerza tremenda, ¿no? Y quizás de los pocos Pedrito. Casos de Huelva, ¿no?, de pocos casos que haya continuado el hijo.
Sí, 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 la verdad, yo me acuerdo cuando yo iba con Manolo Contreras, de banderillero, y él venía con nosotros de ayuda, Pepe. Sí. Y después él se echó a banderillero poquito, ahí está, que se ha hecho un pedazo torero como, vamos, como la copa de un pino. Sí, pedazo señor. De torero y mejor persona.
Bueno, Jesús, soy Juan. ¿Qué tal?
Juan Infante, te llamo el director.
Sí, hombre, buena Juan, ¿qué pasa?
Enhorabuena, hombre, por tu carrera. Y me gustaría, pues, yo que tú sabes que hablo con el tema mío de la radio y mi programa, estoy mucho en conexión con tu hermano, con Titín. Y bueno, me he enterado que va a ser, bueno, va a sacar un disco próximamente dedicado a vuestra madre, ¿no? Y también te va a cantar a ti algo, ¿qué te parece?
Pues me estás dando la primicia ahora mismo, Juan, porque la verdad es otra cosa. Vaya pedazo de artista, de hermano que tengo. No es porque sea mi hermano, pero sí, también qué pedazo de artista. Tú lo conoces bien y ojalá tenga suerte con este disco que tenga, que va a sacar ahora nuevo al mercado y triunfe, que es lo que le hace falta a la criatura también. Un poco de que le den cuartelillo, porque desgraciadamente no sé qué tiene este Huelva que... Para los artistas en todas las ramas no es fácil, como ustedes sabéis.
Es muy chiquitita y hay muchos, ¿no? Creo yo que es muy complicado.
Huelva es difícil para todos, eso sí es verdad. Hay que siempre para triunfar que salir fuera.
Bueno, pero para Jesús no, ¿eh? Jesús siempre ha triunfado y aquí tiene muchos partidarios. Además, fíjate tú el destino, lo bonito que ha sido contigo, ¿no? Que te has cortado la coleta, pero te da otra oportunidad de estar en tu Huelva, creyendo tú que en estas colombinas, cuando la hacías sin caballo con los chiquillos, ibas a hacer la última, sí, ¿no? Y te despediste prácticamente del ruedo.
Sí, ¿no? De hecho te llegaste a despedir, ¿no? Con un gesto de despedida y, bueno, mira, otra vez va a estar, ¿eh?
Pero poneros mi lugar, mi última, que tengo la oportunidad, mi tierra...
Sí, sí,
mi,
sí, ¿no?
Y
sí.
Además que es un festival, que sí. no es tan serio como una corrida de toros... Ni nada.
Que si problema no tenemos ninguno, queremos que dure más que Ponce.
No, y además que para mí, eso que me ha preguntado antes el compañero de... También cuando yo salgo a mi Huelva y empieza a tocarme esas palmas y de verdad me creo el más grande del mundo y...
Ahí no te cambiará por nadie, ¿eh?
No me cambio por nadie y esa plaza cuando explota, que voy andando ya nada más y empiezo... Es que me vengo arriba, claro, no me voy a venir arriba. Si es mi gente, es mi plaza la que me ha visto nacer desde pequeño, desde novillero, y se lo debo, pues, claro, a mi gente, a mi público, a mi Huelva.
Así es. Pues nada, don Jesús, un fuerte abrazo de Hispanidad Radio y de todos los oyentes, seguramente, que son muy partidarios tuyos. Esteban.
Muchísimas gracias. Venga, a todos los contertulianos.
Felicidades.
Y estoy a vuestra disposición siempre.
Y aunque sin coleta, torero para siempre.
Sí.
Por supuesto, hasta que me muera.
La próxima aquí en nuestro estudio, Jesús.
Cuando queráis, ponéis fecha y hora y allí estará el Maqui a vuestra disposición.
Y
siempre.
Nos traemos a Titín y que nos cante también ese tema para ti.
En directo.
En directo.
Pues mira, estaría bonito que
claro.
Lo de... Me has dejado el lado con lo que me has dicho de que me has sacado una canción y no me has dicho nada, tío, hay que ver cómo es.
Bueno, pues, un abrazo, Jesús.
Yeah. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? Un abrazo a todos.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, es verdad, lamentamos lo de Pedro, no sé si tú lo conocías, lo habías visto.
Al padre no, conozco al hijo, sí, he tenido más contacto con él, pero al padre no lo conocía.
No recuerdo,
bueno, a lo mejor incluso lo habré visto torear alguna vez con Miki, pero no lo recordaba.
El toreado con toda la gente de Huelva, en todos los novilleros, con los matadores también, con Silvera, con Barroso, con Doblado quizá también, vamos, sobre todo con Barroso. Con Barroso es el que más ha estado en su fila, de aquella generación, de un hombre cumplidor y sobre todo haciendo equipo también muy formal y muy bien, y entrenando el número uno. En fin, un ejemplo de profesionalidad, ¿no? Que no hay que hacer muchas veces.
Sí, de los pocos que quedan. La verdad es que día a día van pasando los años. Mira, estaba leyendo, hablando del Litri, también un componente de la cuadrilla del Litri, Angelín, un banderillero también que estuvo muchos años con él, de allí de Ciudad Real, ¿no? Y también ha fallecido. Entonces, bueno, la vida sabemos lo que es, ¿no? Lo importante es el recuerdo, lo que te queda de esa persona, ¿no? La vivencia y todo lo bueno que deja, hombre, claro.
Eso es lo bonito también del taurinismo, ¿no? Claro. La buena gente que te vas encontrando por el camino, ¿no? Y después el reconocimiento que todos tenemos hacia ellos.
Mira que la vida es dura,
una especie de hermandad taurina,
claro,
¿no?
Claro,
Sí, no, sin duda, está claro. Yo eso además, bueno, en mis vivencias taurinas, que son, bueno, pues más recientes y demás, pero eso sí lo percibo, ¿no? Que el ambiente taurino, en general, también habemos de todo, pero en general es un ambiente muy sano, de mucho compañerismo, de enseguida que compartes dos ratos con alguien, te encariñas rápidamente con alguien y viceversa, y hay siempre un ambiente, eso, de hermandad, de compañerismo, de cuidárselo uno al otro, de estar atento a los compañeros, en fin, eso no se ve en otros muchos ámbitos.
Así es.
Sí, no, la verdad que, hombre, como es natural, como en todas las facetas humanas, siempre hay mucha rivalidad, eso lo vivimos a diario, ¿no? Pero después parece como que vivimos dentro de una burbuja, los taurinos, ¿no? Como protección a tanto que nos ataquen, pues muchas veces hacemos ahí una familia, una piña, ¿no? Y cuando llegan los momentos duros, pues instantáneamente coges una goma y borra todos los momentos malos que haya habido.
Exactamente. Y aunque no te caiga bien de todo, pero dices, bueno, pero es de los míos, es taurino.
Claro,
es de los míos.
Y valoro por encima de todo toda su labor, independiente de que tú sabes que cada uno haya hecho lo que haya hecho, ¿no? Porque lógicamente no somos perfectos, ¿no? Estaría bueno, vamos a decir que todo es maravilloso, pero siempre nos quedamos con lo bueno, la labor, lo que ha hecho una persona, ¿no? Que ha podido sobre todo hacer lo que le ha gustado, que por supuesto que todos los taurinos pues, hubiesen gustado, yo qué sé, de salir 10 veces por la Puerta Grande de Madrid, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero claro, las veces se triunfa de otra manera, ¿no? Se triunfa siendo personas, se triunfa haciendo lo que quiere, se triunfa teniendo muchos amigos.
Siendo feliz estando en el toreo.
Eso está a altura de pocos, pero lógicamente...
Y disfrutando cada uno de sus logros, aunque los logros de cada uno son los que son. No todo el mundo no puede ser Manolete, todo el mundo no puede ser José Tomás.
Las primeras figuras pero tú puedes ser primera figura como persona, tus relaciones sociales, tus relaciones personales.
A cada uno sus logros, disfrutarlo, que son los que son.
Así es. Bueno, pues cambiamos un poquito el tercio y vamos ahí al panorama cultural, que tenemos noticias de la buena. Se publicó hace poco en prensa, tanto en la prensa andaluza como a nivel nacional en el país, de un nuevo sello editorial taurino con sede en Córdoba y Sevilla, y además comandado por un señor, David González, que es curiosamente onubense y a quien tenemos vía telefónica con nosotros en este programa. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y enhorabuena, gracias. Bienvenido y enhorabuena, porque de verdad la noticia nos ha llenado de satisfacción, ¿no?
Sí, hombre, además somos tocayos, ¿no?
Bueno, un proyecto junto con Fernando González Viña, sí, del que se augura que hay público para la literatura sobre el toro. Y ustedes han lanzado de momento tres, ¿no? tres interludios taurinos, el cordobés y el milagro pop y la música cantada del toreo. Ya está en, se puede adquirir, ¿no? Está en las la librerías o en la página online.
Sí, para sí, el paseillo.com y está en todas las librerías. Vamos, nosotros lo que hemos, lo que queremos hacer es una editorial que sin ser tampoco una, está muy aislada con el tema taurino, también sacaremos otras cosas relacionadas con la cultura popular, pero preferentemente haremos todo lo relacionado con la cultura taurina, porque, bueno, somos gente a la que nos gustan muchas cosas, entre otras cosas los toros y la cultura taurina, y conocemos mucha la bibliografía de los toros, conocemos los autores y tal, y nosotros creemos que hay un público, la verdad, hay un público.
Sí, lo es, lo es. Bueno, cuénteme cómo es sede en Córdoba y en Sevilla, ese binomio que habéis...
Bueno, ese binomio es porque mi socio, Fernando González Viña, que es un autor muy conocido, que tiene monografías sobre José Tomás y es uno de los grandes especialistas en Manolete, y aparte de eso dirige un boletín que tiene casi 30 años de vida, que es el Boletín de Lotería y Toro de Córdoba, y yo le he publicado a él gran parte de su trabajo. Somos muy amigos, somos socios, somos muy aficionados, y hubo un momento determinado en que dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una colección? Y después al final pasó a ser una editorial, y esa editorial, pues bueno, tiene sede en Córdoba, realmente si hay que tocar una puerta está en Córdoba, pero yo normalmente realizo mi labor editorial ya como editor de El Paseo Editorial en Sevilla. Entonces podemos... De alguna manera estamos en las dos ciudades, pero vamos, nosotros estamos publicando autores de toda España y de América, porque tenemos previsto ya incluso títulos con autores americanos.
Bueno, te paso con Esteban, que es un profesor.
Bueno, buenas tardes, ¿qué tal?
Y un erudito.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, y muy entusiasmado con el proyecto vuestro.
A ver.
Bueno, me alegra.
Sí, la verdad que, hombre, darle la enhorabuena, ¿no? Porque, bueno,
no,
porque son entre las carencias que tenemos, ¿no?, de literatura taurina. Creo que estará conmigo de acuerdo, ¿no?, que la literatura taurina es un género en sí mismo, ¿no?, que ha tenido...
Bueno,
su...
claro. Claro que lo es, vamos, quiero decirle, si nosotros hemos escrito de algo bien, no hay que poner la menor duda de que hemos escrito de toro.
Claro.
Y llevamos dos siglos... con una literatura ingente, una literatura que nunca ha desaparecido, que siempre ha aportado mucho, que ha ido contando la historia de España, conforme claro. Contaba la historia de lo que pasaba en las plazas de toros, y en torno al campo, y en torno al ganado, y en torno al arte, a la estética, en torno a la fiesta, a los cultos, sí. A los ritos. Y esa era una literatura que, de alguna manera, bueno, pues hoy en medio de ustedes, no sé por qué, los últimos tiempos, pues estaba un poco... arrumbada, ¿no? Y la verdad es que hay poco panorama editorial dentro de los toros.
Sí.
Incluso algunos autores con buen nombre estaban acudiendo a fórmulas de autoedición y demás. Y sin embargo yo, por mi experiencia anterior, que he editado gran parte de los libros de Almuzara relacionados con toros, y después en El Paseo he publicado bastantes libros de toros, me ha ido bien, hemos detectado un público que sigue ahí, que quiere seguir leyendo de toros, porque además la afición taurina normalmente ha sido bastante lectora.
Sí, señor. Aquí sí. Nos dijo una vez Rafael Cabrera, que era el presidente de los
biográficos. Taurino, sí.
Que había más literatura taurina que de teatro y de un montón de cosas en España,
pero...
¿eh?
No le quepa la menor duda. Tengan en cuenta unas cosas que a veces se nos olvidan. ¿Eh? Los toros es uno de los espectáculos... de masa más importantes que hay en este país, posiblemente después del deporte rey, que es el fútbol, y después de los conciertos de música pop, no creo que haya un espectáculo de masa mayor que los toros. Solo en Madrid, el año pasado, casi 2 millones de personas acudieron a ver toros en la Feria de San Isidro. Entonces, no le quepa la menor duda que en España va mucha más gente a los toros que gente al teatro. Claro. Y hay mucha más gente que lee de toros que, por ejemplo, de teatro. O incluso de cine, que son nichos mucho más especializados. Sí, eso es así. Y eso realmente nosotros lo tenemos olvidado porque básicamente hoy con todo lo relacionado con los taurinos se obvia, se oculta, de alguna manera lo apartamos. Pero es una realidad, por otra parte, soterrada que no tiene, que tenía que tener, por ejemplo, un proyecto como este y otros proyectos.
Aquí vino una vez Paco Rabal al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.
Sí.
Y durante la entrevista dijo una vez, dice, mira, vamos a hablar de toro, que yo lo que quería era ser torero. No de cine. Claro. No de cine.
La cultura española nunca, hasta hace 10, 15 años, nunca ha estado apartada de la cultura taurina. Nunca. Ni en el cine, ni en el teatro, ni en la literatura, ni en la música. Eso lo demuestra el libro de Eduardo Borne, de La música cantada del toreo,
sí,
donde él hace un recorrido por la música ligera, la música en español y, sí, sí, y la música anglosajona ligera, que ha tocado el tema taurino. Y podemos llegar a rastrear música en torno a los toros hasta los años 90 y primera década del siglo XXI, ¿no? Con Calamaro, con Sabina, pero antes con todos los grupos de la movida, que eran gente que iban a los toros, iban con cresta,
sí, hombre,
iban vestidos de punky, pero iban a los toros. Nunca la cultura española se ha separado de la cultura taurina. Nunca, hasta hace unos 10 años, que ha empezado, diríamos, una militancia, que, bueno, ha nacido por una serie de movimientos que, oiga, mire usted, son muy legítimos, es muy legítimo que usted piense así. Lo que no es legítimo es que usted me acorrale a mí.
Me imponga su modo de, claro, de pensar. Claro. Eso es.
De la cultura taurina, que es una cultura que va a subsistir, va a resistir, porque el arte taurino es autónomo, es independiente y es muy rico, y supera muchas otras artes, es una cultura que, aunque la rinconen, va a sobrevivir. Yo creo que va a sobrevivir siempre.
Y además,
lo que pasa es que, bueno, tenemos ahora un momento, pues, en el que estamos un poco acorralados socialmente, y, bueno, no sé, a veces es verdad que se echa de menos que sepamos sacar la cabeza con más orgullo y más estilo, ¿no?
Así es.
Sí, es lo que se comenta en las entrevistas, ¿no? Que la literatura taurina siempre está como una montaña rusa, ¿no? De subida, sí, y bajada, ya nos toca la bajada, y bueno, pues llegarán momentos mejores, digo yo, me imagino, hay que ser optimista, desde luego.
Sí, pues mire, yo le diría que sí, porque nosotros, entre otras cosas, hemos lanzado el Paseillo, y hemos lanzado los libros con un aspecto muy contemporáneo, muy muy cercano a grandes públicos. El libro del cordobés, El Milagro Pop, es una biografía del cordobés, que realmente lo que te está contando es la historia de España, al mismo tiempo que la vida de Manuel Benítez, y que te demuestra que los toros han sido siempre un reflejo de lo que pasaba en España.
Claro.
El libro La música cantada del toreo, de Eduardo Borne, es un repaso por la música moderna, ligera, la música pop, sobre que ha tratado el tema torino. Y el libro de Vicente Zavala, Diálogos íntimos del toreo, Ya nadie dice la verdad, que es un libro de fotos y entrevistas con toreros, desde Curro y Paula hasta Rufo, ¿no? Hasta Tomás Rufo. Son libros que lo que queremos es acercarnos al gran público. Y hemos detectado que hay un público que se está acercando ahora a la fiesta, pero no sabe mucho de la fiesta y necesita referente. Necesita referente. Y bueno, es gente que a lo mejor no sabe buscar las librerías de viejo, que no sabe encontrar libros de toro, y hay que darle una visibilidad a estos libros. Yo agradezco mucho que nos hayas llamado para que la gente sepa que existimos y los busque en las librerías y se vuelva a acercar a esto con conocimiento, ¿no? Porque la cultura taurina también exige mucho conocimiento.
Claro. Así es. Oye, David, ¿y cómo van las ventas? ¿Cómo es
Muy bien, la verdad es que estamos muy contentos. No sabemos si es porque hemos salido y la novedad, pero yo ya desde el Paseo, desde mi editorial propia, que es el Paseo, estaba sacando libros de toro, de Paco Aguado, de bastantes autores, y me ha ido bien. Y bueno, hemos sacado en la misma línea los libros del Paseillo, y la verdad es que estamos muy contentos.
Sí,
está saliendo muy bien.
El de Paco Aguado, a ver, estaba yo leyendo hace poco uno muy bueno, ¿no? El de...
Ese todavía salió en el Paseo, todavía no estaba fundado el Paseillo, pero es también de mi editorial El Paseo, de Historias del Toreo que Nunca Te Contaré.
Exactamente.
Y es un libro que, bueno,
muy recomendable.
Miles de ejemplares, y la verdad es que estábamos muy contentos. Yo ya le digo que nosotros tampoco vamos a hacer aquí una cosa ciega, ni estamos jugándonos el pellejo con una editorial por altruismo. Nosotros somos también empresarios, y nosotros creemos y queremos que la editorial se defienda por las ventas que tenga, con un público que yo creo que nosotros sabemos que está ahí. Sí. Lo único que tenemos que llegar a él.
el intelectual, ¿no? Es que tiene que volver un poquito a retomar un poquito el tema Tornino tan rico, ¿no? En matices y de interés para todos los públicos.
Bueno, el intelectual en los últimos tiempos está muy adocenado.
Sí.
Y no sabe lo que tiene delante. Y está siguiendo ciertas corrientes porque aludir hoy a lo taurino penaliza. Y como hoy socialmente eres muy visible por las redes sociales y tal, pues bueno, asume ciertos riesgos que, bueno, que quiere que le diga, pues hay gente que no está dispuesta a asumir. Pero realmente ha habido una intelectualidad hasta los años 90 y primera década del 21 que ha estado muy cerca de los toros. Y sin ir más lejos, el Cervantes Rafael Sánchez Felosio, que murió en el año 2008, acabamos de publicar en El Paseo todos los escritos que publicó sobre cultura taurina en su libro Interludio Taurino, y es un Cervantes, premio Cervantes, premio Nacional de las Letras. Es decir, gente que se acercaba, que después es verdad que pudo tener cierto rechazo en el caso de Felosio, otros no, otros han seguido toda la vida siendo aficionados. Pero hoy hay muchos intelectuales, políticos y gente popular que oculta incluso su querencia por lo taurino, cuando se sabe que antes lo han sido, porque en los años 80 y 90 era muy fácil ver, por ejemplo, a Pedro Almodóvar en los tendidos de las ventas. Y además firmó una
Matador,
película llamada Matador.
Matador.
Y hoy pregúntele usted.
Ya.
Bueno, cosas que no se entienden.
Ya.
Pero bueno.
Y proyectos pendientes. Yo he leído por ahí unas cosas que me gusta, que me encanta. No sé si va a visitar.
Proyectos hay muchos, sí. Muy bonitos. Sí. Vamos a publicar otro libro de entrevistas de Andrés Amoró, que tiene una trayectoria como crítico intelectual taurino, sí. Muy larga. Y entonces, bueno, tenemos un libro que con entrevistas desde Marcial Lalanda hasta una entrevista que le hizo a
Roca Rey,
a Roca Rey, y también el año pasado hizo muchas entrevistas, y vamos a publicar un libro que la verdad que tiene mucha información, y además los toreros ahí se le abren. Vamos a publicar también una biografía del último torero norteamericano, Robert Ryan, que ha hecho un libro que es una delicia, donde cuenta cómo un chico de California se sintió totalmente fascinado por lo taurino, se fue a México y se hizo torero, ¿no? Y la verdad es que es un relato maravilloso. Y además Robert vive en Madrid y es un hombre que es magnífico y escribe además en español magníficamente, ¿no? Y vamos a sacar también la historia del toreo de Néstor Luján, que la vamos a recuperar, que creemos que es un libro muy importante y que está ahí un poco perdido y que no está asequible para ese nuevo público que se acerca a los toros. Y bueno, vamos a seguir sacando proyectos, ya tenemos libros para unos 2 años, vamos a intentar hacer 4 libros al año, y ya tenemos libros para 2 años, y poquito a poco planificando y con prudencia, pero también con ganas, ¿no? Pues tenemos uh-huh. muchas ganas.
Sí, hay algunos por ahí, me parece que también de Espartaco, ¿no? De Carlos Cribel.
Eso es 2024, eso uh-huh. va a salir en 2024. Uh-huh. Es una biografía que va a hacer Carlos Cribel, que ha sido autor en mi editorial, en El Paseo, que publicó un libro sobre Hermano Jesús Cid y publicó a cuatro manos con Antonio Lorca un libro precioso sobre Pepe Luis Vázquez. Uh-huh. Y ahora, esta línea biográfica, pero la vamos a pasar ya al Paseillo, va a publicar en 2024 una biografía de Espartaco. Además, una biografía que sabemos que tiene mucha expectación.
Uh-huh. Sí. Pues nada.
Sí, ahí estamos, con los proyectos y con ganas, y intentando llegar al máximo público posible.
Yo creo que sí, además que hacía falta, ¿no?, de retomar un poquito el tema taurino en el libro. Yo creo que era antes un objeto de aprendizaje tremendo, ¿no?, para todo el que sea aficionado, que quiera documentarse, y no solamente ver los toros en la plaza, sino leerlos, ¿no?, leer y tener mucho más conocimiento.
Hombre, es que el aficionado taurino, sinceramente, no se entiende sin un buen conocimiento de la fiesta, y no solo de los aspectos de la corrida de toros, sino de todo lo que rodea
de la historia tan grande que tiene el toreo, claro.
Exactamente. Y si no tienes ese conocimiento, no eres un buen aficionado. No, claro. Eso no quiere decir que usted tenga que tener 1000 libros taurinos en su casa, no, dígame usted, pero hay que leer las referencias básicas, saber de dónde venimos, saber qué tipo de toreo vemos hoy frente al que se veía antes, saber este tipo de cosas, sí. Saber cómo era el festejo, cómo era el rito, cómo, todo ese tipo de cosas, yo creo que es de una riqueza y es único, además, una cosa única. ¿Por qué arrinconarla, no? Si es una cosa única que deberíamos de hacer esfuerzos por conservarla y mimarla.
Única y de una belleza incalculable. En unas encuestas, pues, antiguamente se decía que el aficionado taurino era de los más leídos.
Pues mire, eso es verdad. Hay grandes bibliotecas taurinas en España y hay grandes lectores de toros en España. Y poca gente que tuviera una buena biblioteca en España no tenía una buena sección de toros. Eso es verdad. Y hemos sido siempre... Mire, eso se lo dice, por ejemplo, el nivel de conversación que desarrolla la tertulia taurina. En España, aparte de la tertulia ya puramente experiencial sobre los toros, hay una riqueza en las tertulias taurinas que no la había en otro tipo de encuentros, ¿no?, sociales. ¿Por qué? Pues porque era gente que leía, gente que tenía mucha curiosidad, que leía por las revistas, que leía por los periódicos, por las secciones taurinas de los periódicos generalistas, y que leía muchos libros. Y eso es una riqueza que, sinceramente, arrinconarla y perderla por una serie de prejuicios extraños que nos están inoculando ahora y que no tienen nada que ver ni con la naturaleza animal, claro, el hombre es un animal también, claro que sí.
José Antonio,
porque no, hay que decirlo, es un animal, pero no vamos a entrar en discusiones de ese tipo. El hombre ha construido una cultura y el hombre tiene unos derechos, tiene unas obligaciones, y los animales no. Sí, claro.
A mí me gustaría hacer una pregunta, bueno, quizás saliéndonos un poquito del tema, sí, que nos ocupa. Me ha fascinado con la pasión que habla de toros, como más o menos me imagino que parecida, sí, a la que podemos sentir nosotros en cuanto a enamoramiento, sí, de la fiesta. ¿Por qué no nos hace una breve semblanza de quién es usted, de dónde viene, cómo llegó a esa pasión por el toro, cómo le llegó, cómo la descubrió? Una pinceladita.
No sé si tenemos tiempo, pero bueno.
Una pinceladita.
Yo soy, como usted ha dicho, yo soy un onubense, yo soy de la Sierra de Aracena. Y de una zona que tiene
una tradición taurina
tremenda y una colección de plazas de toro,
sí, que
difícilmente usted puede ver tantas plazas de toro tan bonitas concentradas en la Sierra. Pero yo soy básicamente aficionado por mi madre. Porque yo con mi madre viví mucho los toros, de chaval ella me lo transmitió porque su padre era ganadero de manso, pero era un hombre muy aficionado, y ella me lo transmitió tanto yendo a la plaza como sobre todo después ya cuando llegó con la tele, y yo me hice muy aficionado a partir de ese momento, y después ya como chaval, pues bueno, con otro hermano mío nos dedicábamos a viajes y seguíamos mucho entonces a Paco Ojeda. Yo tengo 50 años y yo empecé como chaval persiguiendo a Paco Ojeda. Yo después viví un tiempo en Córdoba y fui muy seguido también
de finito,
sí. Y porque aquello fue una fiebre, ¿eh?
Buen gusto.
Se hizo un caldo de afición joven en Córdoba en aquellos años, con la rivalidad entre Finito y
Chiquilín.
Chiquilín, que a mí que para mí era, sí, un torerazo, ¿eh? Sí. Chiquilín era impresionante, ¿eh? Lo que pasa es que no era tan constante, ¿no?
El otro día estuvo
Finito tampoco, pero bueno.
David, la afición que hay tan grande en Aracena, es verdad, y de que, uh-huh, que ha habido etapas malas, ¿no?, de festejo y de todo. Sí. Pero aquello pervive, ¿no? Esa afición...
Sí, hombre.
El otro día fui a Carbonera, no, a Carbonera, y vi un señor que llevaba la matrícula de un tractor, el torero.
Sí, hombre. Si es que son zonas que tienen todos los pueblos una plaza toro preciosa, y después han tenido cierta tradición, y después hay una tradición también ganadera.
Uh-huh. Claro.
No lo olvidemos, por arriba, por las estribaciones del sur de Extremadura.
Sí, hombre.
Y la propia Aracena.
Los Valladares, los Calonges, sí, es verdad. Sí.
Hombre, por favor, y la ganadería de Manolo González allí. Sí.
Ahora está el Parralejo, ¿no?
Sí,
ahora todas las fincas esas son del Parralejo. O sea que ha habido una tradición muy muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Mm. Aunque yo ya me fui de allí hace mucho tiempo, de mi pueblo, y yo me aficioné más bien fuera de mi pueblo, pero sí que es verdad que bueno, pues te llega por ahí y a partir de ahí pues lees, ves muchos toros, viaja, por ejemplo, hay una cosa que la gente de hoy se está perdiendo, que es la de viajar en el interior de España,
sí,
para ver toros.
La tele.
Claro. Yo no, claro, yo no me lo he pasado mejor en mi vida que viajando para ver toros.
Sí, compartimos con la opinión, porque vamos, nosotros disfrutamos, claro, retransmitiendo por fuera.
Claro, una cosa loca. Y cuando llega a los pueblos, te para, come, conoce a cuatro, te sienta, empieza, sí, a hablar de toros, después te va a la plaza, después eso para mí, y conoces encima los pueblos, las zonas, las comarcas.
Sí, sí, sí. Y que cada corrida en cada plaza es distinta. Eso está claro.
Pues sí, sí. Y bueno, y el espectáculo de plazas que tenemos, que te puede encontrar cada plaza por ahí, por esos pueblos, que son una auténtica maravilla.
Sí.
Que están hechas contra los muros, contra las murallas, que están hechas contra antiguos edificios de fábrica, que están
hechas
una maravilla.
Casi toda mitad del 19, eso está claro.
Sí, sí, desde mitad del 19 para adelante, pero que es un patrimonio, que es un patrimonio cultural, que no se trata de conservar, es que tenemos la suerte de poderlo vivir, no tenerlo que conservar, sino de poderlo vivir. Entonces yo sinceramente en ese sentido, hombre, a mí es un mundo que siempre me ha llamado muchísimo la atención y siempre he cultivado mi afición todo lo que he podido. No es que yo sea un loco de los toros, yo hago, editorialmente hago muchísimas cosas y tengo muchísimos otros intereses, pero es verdad que los toros, pues, es una cosa que siempre me ha fascinado.
Pues nada, David, ha sido un verdadero placer hablar con usted, y me pide uno vía WhatsApp un tema musical de este libro que podemos poner ahora mismo, si Juan nos lo busca por internet, de tema musical este de la movida que relata en el libro, para que los oyentes disfruten también de eso.
¿Pero qué? ¿Que se lo diga yo? Ah,
sí, una sugerencia, sí, de una de esas
sugerencias. De...
¿Pero lo van a para pincharlo ahora?
Ahora sí, mismo, claro, ahora mismo, como despedida.
Ah, pues no sé. Mire, hay una canción que a mí me gustaba mucho de chaval, que era de Gabinete Caligari.
Ah, La culpa fue del Chachachá, ¿no?
No. Que decía una que se llamaba Que Dios reparta su...
Ah, verdad, también.
Que Dios reparta su... Ellos también tenían una canción que se llamaba Sangre Española, que estaba dedicada a Belmonte.
Sí, señor.
Y a mí me gustaba mucho esa música. Así que, bueno, si quieren, por ahí.
Bueno, pues nada, David, la vamos a intentar poner, que es que falta la publicidad, ¿no? Ahí está.
Bueno,
ya.
Eso es.
Bueno, pues estamos en contacto, David.
Pues nada, nada, un placer, ha sido un placer.
Igualmente.
Estamos en contacto para lo que queráis.
Vale. Vale. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Bueno, mira, pues lo que todos decimos todos los días al finalizar, ¿no? Después de Pedro Quintero, que era el que me lo puso esa frase aquí en los micrófonos de Hispanidad Radio. Que Dios reparta suerte.
Eso, ya, además que encierra un gran significado, no en el toro, sino en la vida también, ¿no? Que al final la suerte es necesaria para todo.
Para todo.
Bueno, pues nada, señores, lo dicho, felicitar a Menchu, a Juan por la retransmisión.
Ahora, que ha hablado perfectamente lo de eso de ir de viaje por ahí, que no solamente con los toros, yo lo vivo con el fútbol, con el recre, que la verdad que el visitar lugares, pasarlo estupendamente.
Es la vida es el camino, ¿no?
Enriquecedor, cualquier experiencia de conocer más allá de tu sitio, enriquecedor siempre.
Y yo recomiendo esta canción, El calor del amor en un bar. Y si es de San Lucas, que me lo ves caído frito.
Venga, señores, bueno, recordar que ya no volvemos hasta...
Hasta el 13.
Hasta el día 13, porque ahora empiezan ya los carnavales.
Hay dos lunes que no. Dos lunes que no.
Dos lunes que nos va, podemos
carnaval.
De carnaval.
Eso es. Bueno, vamos, cada noche tendremos carnaval aquí. Y ahora la Jarillo, ¿no? Que está aquí ya esperando, ¿no?
28 Lucena, 12 de febrero Nerva.
Venga, señores.
¿Ya? ¿Vamos a empezar?
Que Dios reparta suerte.